cuando de un momento a otro aparece Tony Hawk. Wow. Tony Hawk. A ver, la última vez que Tony Hawk...
Gracias por traerme, Tony Hawk. Tengo que irme, Tony Hawk. Un gran tipo, Tony Hawk. ¡Hasta luego, Tony Hawk!
Y lloré un poco.
Bienvenido a este parche de Sneakerhead.
Hola, yo soy Sony. Esto es Talk, toma extra. Yo creo que van a haber 3 tomas extra o 4 antes de que acabemos la temporada. Y hoy nos acompaña Diego, como debe ser siempre.
Así es, aquí estoy. Buenas, buenas.
Y está Gus. Solo así, Gus. Este hombre nos va a contar un montón de cosas que hace y el amor que tiene a los tenis. Y nos va a explicar por qué está aquí y cuáles son sus intenciones. Así que, bienvenido, muchísimas gracias, Gus, por estar aquí.
Hola, y pues muchas gracias, muchachos, por la invitación y gracias por compartir la plataforma para compartir con todos acerca del proyecto en que estamos trabajando. Sí, pues mi nombre es Gus. Algunos me conocen como Sneaker Plates Gus. Y pues les estoy hablando en el momento de por acá de Chicago. Yo soy de acá de estos lados. Sí, soy de padres paisas, así que un poquito de paciencia con mi español, pero ahí también a la misma vez con un poquito de lo particular de nosotros. Pero gracias otra vez por la plataforma. Lo que quería compartir con ustedes es acerca del proyecto del documental que vamos a grabar ya muy pronto en varias ciudades en Colombia acerca de los sneakers, de la cultura del streetwear, y en particular para destacar a mucha gente de Colombia. La idea es de cubrir varios temas y entrevistar quienes mueven la cultura. Vamos a destacar influencers, coleccionistas, artistas, revendedores, customizers, diseñadores y más. Entonces, pues lo que queremos hacer es conocer el génesis de lo que era la cultura en Colombia, cómo es hoy en día y para dónde lo vamos a llevar juntos en el futuro. La verdad, pues para mí el inicio de la pasión acerca de los sneakers y el streetwear para mí es una cosa desde la niñez. Haber nacido y estar criado por acá en Chicago, pues obvio hay muchas influencias de las marcas y de los diseñadores. Obvio se dice pues Michael Jordan es una gran influencia a la cultura, y pues yo me crié en eso, y de ahí viene el amor y de ahí viene la pasión.
Ah, qué rico, genial. Me gusta eso, me gusta que, pues, esa iniciativa. De hecho, pues no sé, es como inherente a cualquier proceso de crecimiento que alguien quiera registrar cómo las cosas se están moviendo y cómo se ven desde afuera, que estás en Chicago, y cómo se ven desde acá adentro, que estamos como disfrutándolo y sufriéndolo a la vez. Así que me agrada muchísimo eso. También me hace ilusión porque, pues, digamos que mi formación pues se trata justo de eso. Pues yo estudié cine y luego estudié animación, o al revés, estudié animación y luego estudié cine, y escuchar que quieren hacer un documental sobre las zapatillas aquí en Colombia me parece muy divertido, porque la primera vez que vi un documental sobre zapatillas fue como en el 2009 más o menos, que me vi Just for Kicks. Eso me lo vi mientras estaba viviendo y estudiando en España. Y eso realmente sí, pues fue como un impulso más grande al amor que yo ya le tenía a las zapatillas. Entonces eso es muy interesante, ese tipo de iniciativas, porque de un modo u otro como que empuja cosas. Y es muy bonito.
Sí, yo creo que el hecho de querer abarcar, o sea, como lo dijiste, Gus, el génesis de lo que es la cultura aquí en Colombia, tanto para la gente vieja como para la gente nueva, pues va a ser como muy chévere ver cómo fue en su momento, mirar como la época que le tocó vivir a cada persona cuando le gustó o le empezó a gustar esta vuelta, y pues también es una puerta de entrada a nuevas personas, como para que se den cuenta que aquí en Colombia desde hace mucho tiempo se viene trabajando cositas, y que es chévere que se le reconozca a las personas que han trabajado en ello.
Sí, total, Diego, pues esa es parte de lo que son las metas de sacar el documental. Definitivamente es para agrandar la cultura, para abrir esas puertas, para hacer esas conexiones para todos los jugadores en el game. Y pues les digo que para mí es una pasión de muchas, que viene de muchos lados. O sea, sí, yo he tenido ese amor de los sneakers, del streetwear, de la cultura desde pequeño. Y pues les digo, así como estaba contando Sony, pues de lo que yo vengo es del mundo de la producción. O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas de las marcas y destacarlos a ellos en distintas producciones. Por ejemplo, fui director de producción para el lanzamiento de Fear of God con Jerry Lorenzo en Ciudad México, cuando en ese entonces él estaba con Nike. También con mi equipo hicimos shock drops para Jerry en Complex con Chicago. Nosotros hemos trabajado con Balmain en Londres y bueno, pues con muchos de los que están con la marca de Jordan también. O sea, es algo que bueno, hemos sido muy afortunados de poder trabajar en ese tipo de farándula, en ese tipo de mundo. Y para mí es una pasión más personal, pues entendiendo que yo soy de raíces colombianas. Y para mí, siendo un, pues, nacido acá, yo le digo a la gente, pues, que yo para los gringos no soy gringo y, pues, para los colombianos no soy totalmente colombiano. Pero lo que sí les digo es que yo he pasado toda la vida defendiendo y hablando de los colombianos de una perspectiva lo más positivo posible, entendiendo que, obviamente, en el mundo hay muchos estereotipos que... quisiéramos cambiar. Entonces también para nosotros esto sale siendo una oportunidad para demostrarnos en otra luz distinta, hablando de otros temas y ya entendiendo que los sneakers es un tema que nos une a todos, pues porque tantos tenemos un amor para lo que son los sneakers y el streetwear, y ya como están desarrollando las cosas en particular y creciendo el movimiento en Colombia, nos parece pues el momento oportuno para hacer este proyecto y para destacarlos a todos y al país.
Eso me parece súper bonito porque digamos que lo que me gusta es la visión de desde fuera hacia adentro de Colombia como una exploración de lo que me he perdido y a lo que me gustaría también pertenecer de las dos partes. O sea, estoy seguro que viste cómo creció la cosa desde muchos aspectos allá, pero como darte cuenta que aquí se estaba construyendo algo y que estaban pasando cosas aquí en Colombia tuvo que haber sido también emocionante, como, venga, ¿esto es en serio? ¿En Colombia también? O sea, esa curiosidad de saber qué pasa aquí.
Yo frente a lo que dice Sony, yo quisiera hacerte una pregunta, Gus, y es como... ¿Cuál o cuándo ese es el primer contacto con lo que viene pasando en Colombia? O sea, o desde siempre estuviste como muy, muy pendiente de lo que estaba pasando acá, viajabas mucho a Colombia o qué, cuéntanos.
Pues sí, como les digo, me ha tocado la oportunidad de trabajar mundialmente con las marcas y con los diseñadores y pues en esos viajes, por ejemplo, viajaba bastante a México, y a Europa, y pues yo daba una vuelta, ¿verdad? Como pues les digo que tengo familia en Colombia bastante y yo paraba más que todo en Medellín, y pues cada vez que yo paraba yo iba y me iba a las ferias de marcas y me iba conectando con la gente, los que estaban diseñando, los que estaban de revendedor, los que estaban de coleccionistas y yo veía que el movimiento iba creciendo bastante. Y pues les digo, y como le digo a todo el mundo, la verdad para mí, yo no veo por qué el siguiente Takashi Murakami o el siguiente 2J's Kicks o el siguiente Lorenzo no podrían salir de Colombia si lo que sabemos que lo que sobra en Colombia es talento. Y pues este documental es para introducir ese talento a comunidades de streetwear mundialmente. Y esa es la idea. Y yo creo que con la colaboración de todos, que vamos muy bien, vamos a crecer más la cultura y llamar más atención a nivel internacional. ¿Por qué no?
Qué rico, qué bonito suena, la verdad. Eso me pone feliz, tan feliz como lo que pasó esta noche. No, creo que no tiene mucho que ver en este momento específico con el documental y lo que está haciendo Gus, pero pues tengo que decirlo porque es lo que yo hago aquí, hablar un montón de cosas que me pasan, me suceden, me gustan y no me gustan. Hoy fue, pues desde hace ayer o anteayer, están los X Games. Uh-huh. Es algo que yo espero cada año siempre, y cuando están los X Games yo paro mi vida y me dedico a los X Games. Hoy fue como la sesión de Bird. Y bueno, estuvieron como en las finales de Bird, no sé qué, cuando pasaron al mejor truco de Bird. Y estaban todos ahí, cuando de un momento a otro aparece Tony Hawk.
¡Wow!
¡Wow!
Uf. Tony Hawk, a ver, la última vez que Tony Hawk participó en los X Games como atleta profesional fue en el 2003. Yo estaba ahí sentado viendo ESPN, viendo la última vez que lo hizo, y estaba súper emocionado. Estuve igual de emocionado esta noche viéndolo ya él, que como casi 18 años después, 18, viéndolo otra vez ahí, compitiendo de forma seria en un mejor truco de Berg. Y lo mejor es que sí compitió en serio y sacó tres trucos muy buenos. Y
¿qué hizo?
No, hizo, pusieron como un coping más arriba del coping normal del Bird. O sea, como, sí. Y ahí como que hizo un handplant y un flip de la tabla a la vez y lo tiró. Y luego hizo como que un crop también. Pero bueno, lo importante es que el man pues hizo sus trucos y le salieron bonitos. Pero como que hubo un círculo completo de la vida cuando un niño de Brasil, Corey, sacó un 1080.
Uy, fue puta.
O sea, digamos que Tony Hawk fue el primero en aterrizar un 900 en competencia.
Cuando hablamos de 900 y de 1080, y eso son grados. O sea,
son grados, son giros. Uh-huh. Sí, para quien nos esté escuchando, hay 180, 360, 540... 720, 900, y el 900 sigue el 1080.
Uf, son muchos.
Hasta hoy, ¿qué día es? Hoy es 16 de julio del 2021, un chico de Brasil, que ni siquiera había nacido cuando Tony Hawk hizo el primer 900, hizo un 1080 en competencia. Y cosas de la vida. O sea, pues como que puse un clip, bueno, ESPN subió un clip como comparando los dos giros, y son muy parecidos, solo que pues el niño gira media vuelta más. Pero estuve como un niño saltando y gritando mientras veía eso. Y lloré un poquito. Y ya está. No, eso
es que participar en una SEA Games con la edad de Tony Hawk no es algo fácil.
Además es como, sí, es ver a mi héroe todavía hacerlo, regalarme otro más, otro pedacito más.
Un momento más de felicidad.
Sí. Todavía pues a sus alturas y todavía ser capaz, eso es otra cosa del mundo, hermano, eso es otra cosa.
Sí, a mí me dejó muy, muy feliz eso. Es como si a estas alturas Bret de Hitman Hart saltara al ring.
Sí, ¿o qué?
Sí, para mí es otro héroe. Yo creo que gracias a él y a mi papá, yo siempre he querido tener cabello largo. Porque para mí, Bret the Hitman Hart es él y ya. The best it was, the best it is, and the best it will ever be. Ese era como su
eslogan.
Sí, y entonces no, para mí ya se acabó. O sea, ya les acabo de compartir una enorme felicidad. Sigamos con lo que nos compete, que son los tenis. Y de tenis, pues, lindo que Tony Hawk volvió a Vans y está usando unos Vans Skate High para la competencia.
Eso iba a preguntar, ¿con qué salió?
Sí, que tenía pues.
Sí, unos Vans Skate High Classics, pero negro, full negro, todo negro, triple negro.
¿Y qué tal cómo quedaron en la competencia? Me imagino que entonces el muchacho...
No, el niño, sí, el niño quedó de primero, se ganó la medalla de oro con ese 10.80, es que es la primera vez que me aterrizan un 10.80 por ahí.
No, es que no se lo pueden negar ya con esas.
Sí. No, yo creo que... No sé si Tony agarró medalla porque por ahora solo mostraron la de oro, pero no me importa. Ya es como, es la de oro. No, o sea, para mí... Es oro ver a Tony y es oro ver al niño este que hizo. Y es que aparte lo aterrizó igual que Tony. Tony cuando hizo el 900 la primera vez como que arrastró un poquito la mano para, el, para sostenerse, para no caerse, y el niño hizo lo mismo. O sea, se quedó igualito. Quedó muy bonito. Y sí, yo creo que pues hablando mientras Diego vuelve, a mí lo que me metió a los tenis fue el skate.
Sí, como que para todos fue, como todos tenemos una historia un poco distinta. Mire, les cuento, por ejemplo, para mí, pues yo que tengo un poquito más de años en el game, la verdad conmigo empezó con los días de breakdancing y con, por ejemplo, con las películas de Breaking y de Beat Street, que ya en esos entonces eran los días de Run DMC con los Shell Toe Adidas, y salieron los Pumas y todo el mundo con los Pumas de distintos colores. Por ejemplo, una cosa que para mí, y pues ahorita se está manifestando, por ejemplo, en lo que son los sneaker plates, fue el amor a los cordones anchos. En ese entonces eso fue una manera... de, bueno, antes de usar la palabra de customization, antes de que eso existía, pues eso era el customization, eran los cordones gruesos, uno conseguía unas pinturas, le pintaba los tenis, etcétera, y pues eso era lo mío. A mí me encantaban esos cordones anchos, y yo recuerdo con mi hermano, nosotros conseguíamos pues unas telas, nos hacíamos unos cordones, los anchábamos, los planchábamos, los guardábamos en los libros, en los directorios, como para mantenerlos ahí como bien aplanchaditos. Sí. Eso. Y bueno, pues por ahí empezaba y ya a través de los años salían los Jordan, salían pues todas sus marcas con todas sus siluetas. Y ahí iba agrandando la cosa cuando empezó pues el movimiento con sus términos, ¿verdad? Con el hype, con los sneakerheads, etcétera. Pero es un amor que lo he tenido pues décadas ya, toda la vida.
Qué rico. Ese amor inherente a las zapatillas, eso es muy bonito porque pues cuando es amor directo a la forma, a lo que es una zapatilla, en su esplendor es bello, sin importar lo que cueste, de dónde venga. Solo lo que importa es que el zapato sea cool y fresco. O sea, la sensación de ponerme algo que yo quería y que me hace sentir como un superhéroe en mí mismo no tiene precio.
Sonia, así mismo es la misma conversación. O sea, me ha estado tocando tener muchas, muchas conversaciones de preproducción, ya anticipando lo que va a ser la filmación del documental, y todos hablamos más o menos igual o el mismo tema acerca de lo que es sneakerhead y ser el amante. No es necesariamente siempre que uno le vaya a gustar lo que le gusta de los demás, o que siempre uno está agarrando algo que simplemente porque es hype. O sea, que uno le guste unos tenis porque les gusta su silueta, le gusta los colores, y puede ser que ni siquiera es un par tan cotizado, tan hype como son muchos, pero es el amor al diseño, al tenis, y que uno le guste. Yo creo que eso es lo que de verdad tiene más sentido, eso es lo bonito de la cultura.
Sí, sí, porque finalmente, pues zapatos tenemos que utilizar todos, ¿no? O sea, es algo que... por obligación tenemos que utilizar todos, y yo creo que el sneaker le da su toque personal a ese amor o a ese gusto de escoger cierto zapato en específico. Entonces hay muchas historias que contar, en definitiva. Y yo creo que todos queremos los tenis de distinta manera. O sea, tú le puedes preguntar a una persona por qué a ti te gustan tanto los tenis y te da una respuesta, no sé, porque una persona me introdujo a ellos o porque este sneaker marcó una época muy importante mía, y siempre vas a encontrar una respuesta distinta.
Sí, o la historia detrás de cómo uno las consiguió, ¿verdad? O sea, yo no soy de muchos, muchos pares, pero yo los pares que tengo, pues cada uno son muy especiales para mí porque de pronto yo hice la producción o fue porque me invitaron y alguien me los regaló. O sea, la historia detrás de eso también es lo que es muy bonito, ¿verdad? Y yo creo que eso es como una cosa que nos une en la cultura y nos da pues esa oportunidad de encontrar algo en común.
Efectivamente, y eso es lo bello, como que digamos ya en función de documental y ya como desarrollo de una posible historia, es como una sola pregunta te lleva como a un millón de variantes diferentes y te termina llevando al mismo punto. O sea, le puedo preguntar a cualquiera, pues, ¿por qué le gustan los tenis? Me van a echar mil historias diferentes, pero siempre vamos a terminar en una suela.
Así mismo. Total.
Y hablando de suelas, Diego, entonces usted llegó y había llegado producto al outlet.
Ah, listo. Entonces, ahí se me cortó la grabación. Entonces, nada. Fue que llegué, me tuve que esperar mientras salían las cajas y pues evidentemente le ponían las etiquetas de precio a los productos y eso, pero nada, les comento cómo fue la cuestión. O sea, abren las cajas ahí pues en la tienda, porque esos outlets no tienen como parte de bodega. O sea, apenas llegan las cajas, lo más fácil es abrirlas porque pues la tienda es grande, entonces las abren como en la entrada de la tienda, y literalmente todos los asesores están pendientes con celular en mano, mirando a quién le ofrecen la mercancía, pues porque ya sabían de dónde provenía, que venía, eran pares de Kicks. Entonces, pues es como mercancía de línea, zapatos que tienen una mayor demanda de lo normal o de lo que están acostumbrados a vender los asesores en este tipo de outlets, ¿no? Entonces, pues nada, en lo que llegan vi mucho Air Force, mucho zapato para básquet, LeBron, KD, Kyrie también. Y lo más interesante que aparecieron en esas cajas fueron unos 6 pares, conté, de Jordan 11 Retro Low, el colorway de Space Jam, que es como el cuero charol, el color negro y la suela azul translúcida, y pues eso fue que apenas dieran como la luz esa tapita de la caja para que los asesores empezaran a olear a todos los contactos que tenían, como vea lo que llegó, le interesa. Afortunadamente, pues yo mantengo buenas relaciones con esta tienda y pues logré comprar unos pares pues para la tienda de reventa, ¿no? Entonces, pues nada, eso me ponía a pensar como en lo que esperaba, y abrían las cajas y hablaba con los asesores, y muy pertinente pues que ahorita estamos hablando con una persona que le gusta como el tema de la retrospectiva de lo que está pasando en la cultura a nivel nacional y hacer un documental de ello. Pues que me puse a hablar con las personas de los outlets y me comentaban cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la clientela de los outlets de hace unos 5 o 4 años a lo que es hoy en día. Que pues anteriormente, pues yo me incluía, uno entraba y lo normal era ver todo tipo de Jordans, todo tipo de Air Max chéveres, que pues por cuestiones de que no habían precios una noción de reventa aquí en Colombia, pues eso se quedaba aún valiendo pues un buen dinero, ¿no? Y no, o sea, realmente los asesores nunca incurrían como en ese corre-corre de ofrecer mercancía, sino al contrario, es como están con la liquidación de todo el país, pues asumen que es un producto que no tiene mayor demanda. Pues ahora la situación es muy distinta, pareciera que los outlets tuviesen como micro lanzamientos y si uno no estaba ahí pendiente en el momento, pues perdió, así como pasa en cualquier tienda de línea en un lanzamiento. Y me ponía a pensar como qué interesante que la dinámica tanto en outlets como en tiendas pues de retail aquí en Colombia ha venido cambiando. Yo creo que para bien, finalmente es para bien, porque entre más consumamos, pues más ruido hará la zona y las marcas se fijarán más en nosotros. Pero fue una experiencia bien bonita, porque venía de varios días en blanco de no poder comprar nada porque no había nada interesante.
Sí, ya era hora, ¿no? Gus, hasta donde sé, hace poquito estuvo aquí en Colombia.
Sí, yo hace, a ver, estuve hace 3 semanas, estuve casi todo el mes de junio por allá, pasé un tiempito en Medellín y también en Bogotá. Y pues ahora lo que estamos finalizando son las fechas de filmación y estamos mirando las agendas a ver dónde más vamos a ir, ya que pues los sneakerheads están por todos lados allá, hay muchos en Barranquilla, en Pereira, en Cali obviamente, entonces pues eso es lo que estamos planeando en estos momentos, como para llevar a lo máximo quienes podemos destacar y para darle oportunidad a todos que colaboren.
¿Y qué
Qué
tal?
bueno.
¿Qué tal? Sé que te pudiste como reunir con algunos de acá. ¿Qué te llevaste? ¿Cómo fue tu impresión de haber estado acá un rato?
Pues les digo que la impresión hasta la fecha es muy positiva. Yo creo que sin excepción con todos, los que he hablado, han aportado el apoyo. Todos parece que estamos igualmente emocionados para el proyecto y nos parece que sí es el momento preciso como para sacar algo así. Y les digo, pues todo muy positivo, muchachos, o sea, todos están dispuestos a colaborar y aportar de cualquier manera. Y yo creo que eso me parece súper bonito para poder demostrar cómo nos vamos a unir y cómo nos estamos uniendo. Sí, me encontré con muchos. Es que ya la lista sigue creciendo, son varios. Y pues, ¿qué les digo? Yo los invito a todos, los invito a que nos sigan para que queden actualizados y que vean cómo todos podamos colaborar y aportar el proyecto, pues que va a ser de ustedes y de Colombia y para el mundo entero, porque esto lo vamos a poner en todas las plataformas y es para demostrárselo al resto de la tierra.
Bueno, hablando de eso, pues dinos de una vez cómo aparece cualquiera de las redes sociales que quieras compartir para que y que sea que te escuche, te pueda encontrar.
Sí, claro que sí, pues obvio, siempre nos pueden contactar y vamos a compartir por mi página de Sneaker Plates, pero sí, hace poco pusimos una página y se dice Sneaker Culture Colombia, o sea, así mismo, todo derecho, Sneaker Culture Colombia, nos pueden seguir ahí en Insta. Y ahí vamos a estar compartiendo, ahí pueden quedarse todos actualizados al proceso, pueden mandarnos mensajes si quieren colaborar, si quieren ser parte del documental, todavía estamos hablando con gente y pues eso es lo que estamos agregando a la agenda ahorita. Entonces, o por Sneaker Culture Colombia o por Sneaker Plates, cualquiera de los dos, pero ahí vamos a estar compartiendo.
Qué bueno, qué bueno. Gus, veo que hablas en plural cuando dices nosotros, estamos. Quisiera saber como si hay más personas a cargo del proyecto, quiénes son o si tú eres la única persona y
No,
tienes como más bien colaboradores.
sí, total. O sea, mi empresa de producción se llama Press Go Productions, y pues mi equipo somos 4. Y sí, con gusto les comparto que mi equipo son Ted Darren Bryson, quien también tiene su propia marca y línea de streetwear acá en los Estados Unidos, que se llama Influential. También con nosotros está Rashawn McKenzie, quien fue jugador profesional de fútbol soccer aquí en la MLS por más de 10 años y ha trabajado con todas las marcas. Y también con Giovanni, con Gio, quien ha sido revendedor por más de los últimos 15 años y él para nosotros es básicamente la enciclopedia de todo lo que es el hype. Tiene buen entendimiento de lo que son las marcas, de lo que son todos los sneakers y los juguetes el streetwear y todo alrededor. Y bueno, pues cuando me refiero a nosotros, me refiero a nosotros cuatro. somos el equipo que vamos a ir a hacer la filmación y en estos días van a ver por los medios unas solicitudes que también pues estamos conectándonos con gente de producción en las distintas ciudades donde vamos a estar, que porque para nosotros también es importante incluirlos a todos en el proceso. Inclusive pues es un documental del streetwear y los sneakers en Colombia, entonces también queremos que el equipo de producción sean colombianos.
Genial.
Qué bueno, qué bueno. No, y pues no sé, tienes un discurso muy clarito, Gustavo, y me parece que tienes como un excelente entendimiento de cómo funciona el tema de crear un documental y eso, y te estás aliando a las personas que pues te van a llevar de la mano a llegar como a ese buen contenido. Entonces yo creo que eso tiene todo para ser un éxito. Pues, la verdad me da ansias de ver qué saldrá, porque pues como decía, es muy chévere como vivir la perspectiva de uno, pero es más chévere cuando uno se da cuenta que, pues, y más a nivel nacional, cada persona vive esta vuelta de distintas maneras, ¿no?
Sí, total, y la verdad, pues ya con tanta respuesta y tanta aportación, disculpa, con tanta gente pues que van a colaborar y que nos están ayudando, la verdad lo que tenemos pensado es que nos va a salir un piloto o un episodio uno, por no decirlo de otra manera, de otra manera, porque yo creo que va a haber contenido para mucho más, y pues a lo que vamos es a destacarlos a todos y queremos, si tiene sentido y parece que lo va a tener, es salir con un docuserie para poder darle más tiempo a todos los que están colaborando y poder darles a ellos esa oportunidad para destacarse en ellos mismos.
Muy bonito, eso suena muy, muy bacano. Y pues realmente, sea como sea, quien sea que le gusten los tenis y como que vaya acumulando a lo largo de su vida tenis, siempre hay un punto en que pues a todos nos gusta compartir los tenis en función de hablar de ellos. Y mira, está este par que compré aquí, o lo encontré, o me lo regalaron. Más en función de compartir la felicidad de encontrar este par que creí que nunca iba a tener, sin importar como otros asuntos monetarios, que es lo último que debe importar cuando se trata de como el amor a los tenis. Ya cuando se está revendiendo esas cosas, pues sí, es como el número uno. Pero cuando es así, como es rico que alguien que acumule tenis le dé la oportunidad de hablar y de compartir. Eso es muy chévere. Creo que igual por eso este podcast existe.
Sí, sí, sí.
Porque pues mi obsesión angustiante es por encontrar tenis y por querer hablar de por qué quiero ese par de tenis y por qué para mí es importante tenerlo, así ni siquiera me lo pueda poner, pues nace de esa necesidad de que alguien siquiera lo escuche, y si no, pues igual lo dije.
Yo aquí chismoseando pues lo que hace Gus, quisiera como que volviéramos a hablar un poquito de los sneaker plates, que me parece que es un trabajo supremamente bonito. Y no sé, quería, digamos, yo que realmente no tengo mayor conocimiento sobre tu marca, quisiera saber si en Colombia se pueden conseguir, si estás vendiendo actualmente o cómo es la vuelta.
Sí, claro que sí, y gracias por preguntar sobre ellos. Les cuento que Sneaker Plates es un concepto que yo lo he tenido ya por mucho, mucho tiempo, y pues les cuento que bueno, esto saldría siendo pues una de esas historias de que salieron de la pandemia, ¿verdad? Ya sabemos que el año pasado todo cambió, y pues durante ese tiempo, para uno que trabajaba bastante pues en producción, en eventos, en montajes, todo paró. Y bueno, entonces ya durante ese tiempo, la verdad lo que hice fue tomar ventaja de sacar el producto, de diseñarlo. Y pues es un producto patentado, ya para los que les gustan, pues por acá nosotros le decimos, tienen muchos nombres, son Dubrays o son Lace Locks, pero al que le guste ese ornamento ahí en los cordones. Pero la diferencia de los sneaker plates a los lace lacks tradicionales es que uno, para cambiar sus lace lacks, de pronto uno los ve en unos tenis y dice, oiga, mira qué bacanos, qué diseño tan chimba, me gusta, los quisiera quitárselos y ponérselos a otros tenis, pero uno entiende que uno tiene que quitarle todos los cordones. Y eso es un proceso. Exacto. Y pues ahí es la idea del concepto de lo que son los sneaker plates, que en vez de uno demorarse, vamos a decir, 10 o 15 minutos para quitar y reponerle los cordones a los tenis, los sneaker plates se cambian en 10 segundos. Y pues son, como les digo, es un diseño patentado. Es algo que lo estoy sacando y lo estoy introduciendo en distintas plataformas y en distintos shows, pero no lo hemos sacado todavía para venta al consumidor, al público. Pero ahí vamos. El plan sí es sacarlos este año. Tenemos muchos diseños básicos con cuales vamos a salir, y a la misma vez estamos hablando con algunas marcas y unos diseñadores a ver qué más podemos, con qué más podemos salir y qué va a salir y qué vamos a sacar. Pero sí les digo que es un diseño único. No va a conocer algo que trabaja igual de lo que son los sneaker plates. Y gracias por preguntar, porque sí es algo que me tiene obviamente bastante emocionado también. Y bueno, pues eso es mi producto. Entonces se lo presento a todos con orgullo, y pues estén ahí siguiéndonos en las redes para ver cuándo van a estar disponibles para todos.
Es que sí, son bonitos, son divertidos. De hecho, la primera vez que los vi, no sé por qué, pues mi cabeza a veces funciona así. A inicios de la década pasada y a finales de esa, como que tipo 2008, 2009, se puso muy de moda utilizar hebillas que tenían tu nombre, y habían unas que eran como digitales, que le podías poner como
una frase,
un mensaje, y aparecía como corriendo así como los...
Una valla, sí.
Sí. Y no sé por qué pensé en hacer un sneaker plate así, pero con LEDs que te digan, okay, que te digan eso.
Genial, qué buena idea. No sé si entendiste, Gus.
Sí, no, total. Inclusive estás muy adelantado a algunos de los diseños que van a salir. Bueno. O sea, sí hay, adentro del patente de los sneaker plates, incluye la tecnología, que es, si son LEDs, también va a ser RFID, NFC, okay. O sea, okay, unos chips que sean también para
interactivos.
Y pues sí, pues lo que les digo es lo siguiente: lo que han visto de sneaker plates es un porcentaje muy pequeño de lo que van a hacer en el futuro. Tienen muchos usos.
Sí, tienen, yeah, bastantes, qué rico.
A mí esa, pues tengo entendido que, y lo dejaste muy claro, son como fácil de quitar y fácil de poner, ¿no? Que es un tema que, digamos, a mí que también me gustan un poco los relojes, fue como muy innovador por parte de Hublot. En su momento ellos crean como el sistema de cambio de correa fácil, ¿sí? Como con unos clips que lleva la correa, que en su momento la gente decía, pues wow, ¿no? Qué innovación. Y finalmente eso fue un boom, y a la marca le trajo como mucho tráfico esa innovación en solo las correas. Entonces me parece como muy, muy chévere que cositas tan pequeñas pueda darnos tanta diversión.
Tanto juego, sí.
Así mismo, Diego. O sea, pues nosotros que nos gusta tanto los fits, ¿verdad? Que tomamos tanto tiempo figurando cómo le agregamos algún accesorio al fit, sea el reloj, la villa de la correa, los aretes, las joyas que uno se pone, y pues esto se le agrega a esa lista de opciones para accesorios.
Eso me llamó mucho la atención por todo ese tipo de cosas, por el juego que tiene y el potencial que tiene como para meterle vainas a la zapatilla. muy divertido. O sea, pues igual, también las zapatillas, eso se lo decía a un primo pequeño, como, ay, son este, pero ¿por qué tiene tantas? Pues porque tiene tantos juguetes. Pues por lo mismo.
Eso, le gustan los juguetes, hermano. A nosotros nos gustan los sneakers y todo alrededor.
Sí, entonces, pero también es como, son como mis juguetes también. O sea, un día me los quiero poner y le cambio el cordón. O le hago cualquier idiotez, o los dejo sueltos, o los aprieto mucho para que se vean como más estilizados. Es que sí, hay mucho con lo que jugar en los tenis. O a veces solo por... Hay tenis que yo solo saco de la caja, los miro, los tengo un rato, casi que juego con ellos, los pongo, los miro, les una foto y vuelven a la caja y ya está. Y se van. Es como jugar otro ratico con los zapatos.
Ay, no, sí, literalmente son juguetes. Esos son.
Es buen... Yo creo que es buen... buena comparación. No. Total.
Uh-huh. Bueno, como para conocer un poquito más a Gustavo, no sé si nos gustas darnos tu top 3 de siluetas o cuáles son tus top 3 pares en tu colección ahorita, tus favoritos, cuéntanos.
Listo, pues qué les digo, yo soy más OG que cualquier cosa. Entonces, pues definitivamente para mí, a ver si me está preguntando los top 3, hermano, pues todos salen siendo Jordans. En esos top 3 incluyo, que a mucha gente no les gusta, pero hermano, a mí los Infrared 6s son unos que yo los conseguí cuando salieron la primera vez. Y eso nunca me lo olvido, entonces pues esos mismos los tengo ahí, pues son uno de mis grails. Les diría que otro par que los tengo pues muy ahí, muy muy especiales, son los Cactus Jack Air Force One Lows, que yo fui muy afortunado hacer esa producción en Space Village en Houston. Con Travis, y pues eso es una experiencia que pues para mí nunca la voy a olvidar, y ese par los tengo ahí y me los pongo para pues para momentos muy especiales, o sea, ocasiones muy especiales. Y pues el tercer par, que la verdad no los pongo de terceros, yo los pondría de primeros, que quizás de pronto en Colombia ya dirán todos como que esos
ya sé para dónde vas.
Ya sea, pero es que, hermano, muchachos, les digo lo siguiente.
Claro, es que esa iba a ser mi siguiente pregunta, Gustavo.
Les digo,
¿una cosa?
Les digo esto. Es que uno siendo de padres colombianos, inclusive es de Medallo, y haber nacido acá en Chicago, de donde jugó Michael Jordan, y pues haberme criado en la cultura aquí mismo en Chicago, pues que les digo, muchachos, para mí cuando salieron los Balvin fue una cosa muy especial. O sea, sí, la colaboración entre los Jordan, ¿verdad? Que se ven como que nacieron acá en Chicago, y pues uno de los nuestros, para mí no hay nada más especial que eso. ¿Qué les
no,
digo?
Nada. Es que eso ya es el... No, es el par perfecto para ti, supondría.
Así son, y les cuento que hasta la manera en que yo conseguí el par, los que yo tengo, los que yo me pongo, pues de vez en cuando, porque los cuido mucho, los conseguí por parte de uno de mis socios, y pues ellos mismos dijeron la misma cosa. Ellos dijeron, no, Gus, si alguien los va a tener, los tiene que tener es usted. Entonces, el que los consiga, los va a conseguir, es para regalárselo a usted. Y así fue, y ese par los voy a tener toda la vida, les digo.
¿Qué size eres tú?
Yo soy 10.
10, ok. Claro, es que esa iba a ser mi siguiente pregunta, y es, una cosa es lo que nosotros vivimos aquí estando en Colombia, y pues como ya sabemos la mayoría cómo fue el lanzamiento aquí en Colombia, pero otra cosa es aquellos colombianos que por X o Y razón viven en Estados Unidos, y que sabemos que pues la cantidad en Estados Unidos fue mucho más limitada de lo que tuvimos acá. Entonces yo creo que la experiencia es completamente distinta a lo que nosotros vivimos acá.
Y es un orgullo para nosotros en el exterior poder ponerlos y contar esa historia y eso les digo, yo me los pongo es con orgullo.
Qué chévere, qué chévere.
Diego, y usted en este momento, hoy, no mañana, ¿cuáles son los tres pares que usted tiene ahí como más queridos hoy?
Eso es que eso es fácil de responder porque mi amor, por decirlo así, lo puedo medir en cuál estoy usando más ahorita.
Uh-huh, por eso.
Entonces, ahorita últimamente estoy utilizando mucho las Yeezy Pirate Blacks, las 350.
Ya no las quita, Pedro.
No, las son cómodas. O sea, eso, no, o sea, el 350 B2 es cómodo, pero el B1 es otra cosa. De segunda serían las Campus de Toajin, las de South Park, que también sigo enamorado de ese par. Y tercero, aunque contradigo lo que acabo de decir de por uso, porque por el clima de Bogotá no puedo utilizarlas mucho, son las Lecoq.
¿Qué? Las del taxi.
Sí, las de Sneakerbox, que pues no me las he podido poner bien, porque pues en la ciudad hay mucha baldosa suelta y ya en la primera vez que las usé las medio las dañé, entonces sí me ha tocado con cuidado. Pero estoy que me las pongo. Entonces yo creo que ese es mi top 3.
Póngaselas el domingo para que el próximo domingo que estemos en lo de Uriel.
Oiga. Top secret. ¿Sí? Un saludo para Uriel. Eso es información confidencial.
Entonces voy a colocar un pi aquí.
No, digo que dejémoslo para que haya como expectativa de la vaina. Pero sí. ¿Y usted, Sony? Que usted sí tiene la decisión un poquito más difícil. Entiendo que el Converse sería top 1.
Sí, es que ya desde que llegó el Converse RX400, o sea, es top 1, 2, 3, 4 y 8.
400.
Sí, yo creo que digamos que si lo pongo así en lo que yo más estoy viendo ahorita sería el Converse RX400, el Adidas Run DMC, el dorado, el del 86 y probablemente los que era. Que esos me siguen gustando porque es un par perfecto, que es el Nike 180 Pump, creo que es eso. Y estoy esperando a ver si cuando esté en Bogotá alcanza a llegar el Pump sí. OG.
Creo que sí.
Entonces para ir a recogerlo a las facilidades de Nómada, que ya, bueno, eso lo deberíamos decir.
Ay, eso no lo hemos dicho.
Sí, a ver, cuéntenos, digo, que, o sea... Gus, te cuento, tuvimos un momento con un par de casi 2 meses de que no grabamos nada, porque Diego primero estuvo como raro, que no quería nada de la vida, y segundo porque estaba ocupado así haciendo la nueva imagen de su tienda, junto al señor Carlos Doncel, que es un gran hermano mío.
Bueno, le contamos a los oyentes y a Gus que así como lo dice Sony, pues yo junto a Carlos Doncel, que es mi socio, pues éramos los dueños de lo que se conocía como NiceKicks.co, que es una tienda de reventa en Instagram, y pues decidimos como expandir el espectro de lo que queremos hacer con la marca, hacer una renovación de imagen, y como que más que nada pulir el tema del servicio a través de un cambio de imagen. Entonces, pues, como lo dijo Sony, ahora nos llamamos Nómada. Esperen como vainas interesantes en cuanto a tenis, ropa y todo lo que tiene como el tema de streetwear, y también como innovación en temas de servicio, como que lo voy a dejar ahí. Tenemos como unas cositas bien chéveres para aquellas personas y clientes de la nueva marca que es Nómada.
¿Y cómo está en Instagram Nómada?
Ahora pueden encontrarnos como nómadakicks.co. ¡Ay! Es que yo no me sé el arroba ahora bien. Es Nómada Kicks, correcto. Nómada Kicks, nada más. No tiene punto cero. Y pues nada, ansiosos de eso.
Sí, es muy divertido. O sea, yo he visto como, gracias a la vida, crecerlos, ver crecer a ellos y ver crecer a muchos revendedores más de aquí del país. Y es impresionante.
es impresionante. O sea, pues, digamos, ver el crecimiento propio y lo que tú dices de ver el crecimiento de la competencia, que yo realmente siento que la competencia en Colombia es genial. O sea, aquí la reventa en Colombia, pues, para las personas que sabemos hacerlo, por decirlo así, es muy divertido porque, pues, todo el mundo se quiere aquí y todos nos damos la mano, todos nos ayudamos, entonces es muy, muy, muy divertido. Y ver cómo todo el mundo va para arriba es más gratificante, ¿no?
Total, eso es lo bonito del movimiento. Y pues les digo, you know, el documental sí va con esas metas en mente, de unirnos, de agrandar la cultura. Sí les quería compartir, pues parte del plan es de sacarlo muy pronto alrededor de Sneaker Society y a ver si podemos tomar ventaja de esa unión de todos los sneakerheads para destacarnos todos y para agrandar la cultura y traer cosas que quizás no han sido disponibles para el país. Y bueno, pues por ahí vamos.
Qué rico. No, eso es emocionante. Ahorita pues, que nombras Sneaker Society, creo que desde hace 2 años, ¿no? 2 años que inició Sneaker Society. Pues para mí es una fecha importante, bastante importante. De hecho, muy importante más porque el primer Sneaker Society, el primer día de Sneaker Society fue el día de mi cumpleaños del 2019. Así que todavía es más rico.
Vea, pues.
Y ahí.
Y bueno, ¿y qué sabemos de Sneaker Society para este año, Sony?
Por ahora va bien. O sea, ya tendríamos que el chino también debería estar por aquí, pues en un par de meses. Yo ya le dije que pues que el canal estaba abierto para cuando las cosas estuvieran ya más concretas. Pero, o sea, la fecha está.
Sí está.
23 y 24 de octubre. Yo creo que máximo en un mes ya compro todo por si acaso, para estar ahí.
Santiago, nos vemos ahí en Medellín.
Sí, no, yo voy a estar ahí, punto. O sea, no importa lo que sea. Y veamos la posibilidad, si hay forma. Pues esto ya estoy especulando y diciendo pendejadas aquí yo. ¿Sí? Hacer alguna especie de podcast en vivo allí sentado con todo el mundo.
Oh, sí. Sería muy chévere.
Sí, vamos a ver qué podemos cuadrar ahí.
Uf, ese sería una oportunidad de ser panel, pero...
Sí, justamente, hacer un panel así.
Uy, ya lo vi a lo full size run.
Sí, y poner a desfilar gente, y pues ahí van a estar todos. O sea, y pues,
ya, gracias, poner a agarrarse a gente. ¿Usted qué opina? Sí. Un OG contra un hype.
Eso. Sí, y entonces, gracias a la vida, como que más o menos sabemos quién es quién en todas partes, entonces como... Y pues nos conocemos, eso sí lo puedo señalar. Venga, suba hace un ratico y hablamos una cosa, se va y sigue el otro, y así, eso estaría muy interesante. Chino y Dani, y vamos a ver qué podemos hacer.
Qué bien.
Sí. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más ha pasado, Diego? No, Diego estuvo en esto. Y bueno, cosas que van a pasar aquí en el país. Ya vimos que los Jordan 4, los amarillitos, van a salir.
Ok, sí.
A mí me gustan y sí. Sería una falta de respeto que eso no haga sold out. Sería muy triste.
Sí, es un zapato que, a mí me mata. A mí me mata. Muy, muy, muy. El mismo colorway de las anticipadas Pollen, que también estoy seguro que será un rotundo sold out. Me gusta la cajita. ¿Viste que la caja es amarilla? O sea, sí. Negro con amarillo.
Sí, sí. De los Jordan 1 amarillitos.
Esas pendejadas a mí me gustan.
Por otro lado, la otra semana, el 22, salen los Jordan KO Chicago.
Así es, eso iba a decir. Salen en tiendas Nike. Asumiré que también saldrán en algún momento en Kicks. Y... hablando de Kicks también va a tener varios lanzamientos lo que es este mes. Me has dicho, las siguientes 2 semanas va a tener varios lanzamientos. Tuvo la Jordan 1 High, que se me olvida el nombre, que son rosadas con amarillito. No sé si tú lo sepas, Sony.
No, esas no las he visto.
Las Jordan 1 Low OG, que
¿las blancas?
Geniales. Sí, correcto. Las Neutral Grey, creo que se llaman.
Esas ya están aquí en Cali.
Vea, pues, en Kicks van a salir el 20 de julio por la página web de ellos. Y tenemos dos lanzamientos de Dunk, unos Free 99, y estos Camo, que es como un collage de Camo, que se me escapa el nombre, para el 23 de julio. Entonces, nada, julio viene con hartos lanzamientos, y nada, vamos a ver cómo se desenvuelve esto.
También, pues no sé si sea para Colombia, pero vi que hay un, pues Reebok sacó una colaboración con Jurassic Park, y han mostrado casi todos, pero no han mostrado el Omnizone, y de esa colaboración hay un Omnizone. Está divertido, está bonito. No sé si vaya a comprar más pumps, porque no quiero. A menos de que sea el... Bueno, hablando de eso, tengo que mandarle un link, Diego, porque hay que negociar con alguien en Italia. y ya, y por ahí Cordon dijo alguna vez que iban a salir los de I Should War, el Dunk SB High, ese que viene como ya craqueado, que es como blanco, rojo y azul.
No lo referencio ahorita.
Es el que está hecho como con un man que ahora hace como customiza carros.
Pues.
Y I Should War es un skater de Nike SB.
Póngale cuidado que yo no conté esto y yo he comprado un par de tenis.
Ah, ¿qué le compró?
Estaba como en la búsqueda de un par para jugar básquet, que ya el mío está como en sus últimos días. Probé Puma y Puma me parece de lo mejor para lo que es outdoor, o sea, para jugar en cemento, me parece genial. Y siempre quise usar los Dreamer, los zapatos diseñados por J. Cole, pero pues para utilizar un zapato del retail que llegó y comérmelos en unos meses, pues no está dispuesto. Entonces, pues nada, leí la espera, estuve como pendiente a que llegaran a outlet, y fue el día. Entonces hoy estuve por la zona, pasé a Puma, estaba para escoger entre los Puma de Mario 60, Nintendo 64,
sí,
y los Sunshine, los de Super Mario Sunshine. Yo quería los de Galaxy, pero solo estaban para niños, solo había tallas pequeñas, y me quedé con los Puma Dreamer en colores con Mario de la versión Super Mario Sunshine. Entonces me parecen geniales, son los que son color agua marina, y de lo poquito que me los probé en la tienda, uff, se ven prometedores.
Nice. Ya por último, creo que tampoco te queremos quitar mucho tiempo a Gus, ¿cuál fue el último par que compraste?
La pregunta es para mí.
Sí, ¿cuál fue el último par que compraste?
Pues les digo, ahora que estaban hablando de los pares pues que estamos usando, le estoy dando mucho uso a los Jordan Center Low, los blancos, los que él se puso en el
documental.
Dance. Me encantan, muchachos. O sea, no solamente como se ven, pero son súper cómodos. Entonces les estoy dando bastante uso. Son los últimos que he comprado.
Sí, porque el cuerito se veía chévere, se veía blandito.
Ese par me llamaba bastante la atención. Me parece bien, bien, bien bonito. Ahí, creo que mis pies no estarían bien, pero me parece un zapato bien bonito.
Sí, la eliminación del chulo y el agrandamiento de las alitas fue muy bacán.
Y Sony, ¿cuál fue el último par que le compré?
Los Pump.
¿Ese fue el último?
Sí, no, desde...
Sí, porque hicieron la evolución del...
Sí, porque, te cuento, Gas, tuvimos como que busco demasiados zapatos todo el día, y encontré que alguien estaba vendiendo un par nuevo de unos Converse Weapon del 86, nuevos con etiquetas. Y estaba a un precio pues muy bueno, eran como $110 que costó.
Sí,
y el tipo como que al final se arrepintió, como que vio que ese era el precio, estaba muy barato, y como que nos devolvió la plata y no lo vendió.
No lo envió, lastimosamente. Fue mucho porque tú sí me dijiste, no, o sea, no vaya a negociar, el precio está bueno, cómpralo de uno.
Sí,
Me
y luego
acuerdo precisamente esas palabras y lastimosamente no se dio.
me negaron el OG, pero bueno, otro día será. Siempre llegan.
Correcto. Y más con su pequeña y poco saciable búsqueda.
Sí, porque tenis no me pongo hace rato. O sea, bueno, digamos que el último par que me puse fue el Nike Flight, el Nike Solo, Nike Air Solo Flight del 90. Y pues ese creo que nunca más me lo voy a volver a poner. Ya
No, okay.
se va a volver una pieza de museo.
De
Porque
museo, sí.
sí. Ya. Creo que con eso algo más gras que quieras comentar de lo que de tu plan a futuro de aquí a Sneaker Society, o sea, a octubre.
No, pues solamente otra vez de nuevo darle las gracias a ustedes, a Diego, a Sony, a los oyentes de TOC y pues que estén por favor ahí, danos un seguimiento, síganos, vean que ya en esto vamos a estar por allá por tiempos de septiembre haciendo filmación y como les conté con la idea de sacar por lo menos un primer capítulo alrededor del show de Sneaker Society. Entonces ahí cualquiera que quieran colaborar y soportar el proyecto, mándenos unos DMs y nosotros estamos respondiendo a todos.
Genial, me gusta mucho eso. Esto creo que acabamos, creo que podemos terminarlo ahora. Muchísimas gracias por escucharnos. Estuvo Diego, diga bye Diego.
Bye bye.
Estuvo Gas, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Y esto fue Talk, toma extra número 2. Yo fui
Músicos,
Sony, y seré Sony porque no
graferos,
me he
deportistas y
muerto.
diseñadores, locos en
Bye.
las amas de casa, los usan los señores, el banquero, el rapero, también el periodista. Y aunque no es fin de semana, siempre lo usan los dentistas. Deme pista, que vengo con mis Nike for One. Bienvenido a este parche de Sneakerhead.